estar informado.
Hay algunos asuntos más al calor de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Cataluña de las que hablar. No me reservo el ahora enseguida hablar de la cena en casa de Roures, que congregó a Iglesias, la destapó el confidencial.com, a Pablo Iglesias, al señor Oriol Junqueras y al señor Domènech y alguno más. ¿Qué es lo que se trama ahí? Bueno, ya veremos. Y por otra parte, algo que nos trae el Tron esta mañana, ya que aquí hablábamos de las relaciones con Arabia Saudí, venderle armas o no venderle armas a Arabia Saudí, habría también que darle una vuelta a todo eso. Querido Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
¿Estás en la playa o estás ya...?
No. Estoy en Cope Tres Cantos, hoy ya empiezo a hacer el programa. Sí, sí. Estábamos mejor con los Gutiérrez Colosía hace unos días.
Es verdad.
Pero digamos que hemos cambiado ya el territorio.
Es verdad.
Bueno, ya estamos aquí a tope. Oye, efectivamente, ahora me referiré un puntito a eso de lo de la cena en casa del de MediaPro de Roures, que es muy divertido. Pero, claro, uno se pone a indagar un poquito porque el tema del otro día, decía Ramón Pérez Maura en ABC, que fue una manifestación en la que no se mencionaba nada a los causantes de la matanza, pero sí se mencionaba mucho a Arabia Saudí. Y claro, uno se pone a indagar un poquito en internet y en las webs y en el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, etcétera, y se lleva sorpresas increíbles. Ya tienen trabajo los independentistas catalanes para romper relaciones con Arabia Saudí, por cierto, si llegan a efecto sus causas, ¿no? Por ejemplo, según el ICEX, Roca, Tabalsa, Tous, Pronovias, Rosa Clara, Mango, Pans & Company, todas estas ya están establecidas y con sede en Riad o en Jeddah. En el diario de Terrassa leo que 14 empresas se fueron de misión a Arabia Saudí y a Kuwait. En La Vanguardia leo que la Cámara de Comercio y la Cámara de Jeddah acuerdan la inversión en agroalimentación, infraestructuras, transportes, construcción, franquicias y turismo. En Europa Press, 9 de abril del 16, leo que empresas de la Cámara de Barcelona y de la Cámara de Terrassa conjuntamente fueron a Arabia Saudí. Son Vilaseca, Ascensores en Inter, Lidering, Soltec, Shopping Basket, Alfil Logistic, Menstein Iber. Y luego ya, esta es buenísima, CECOT, la patronal multisectorial de empresas catalanas, ellos mismos se definen así. El 12 de mayo, hace nada, 3 meses, se publicó el Nacional.cat que se adherían al pacto por el referéndum. Bueno, pues en la web de CECOT, la patronal independentista, aparece un seminario: oportunidades de negocio en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos. Y anuncian también, hace en 2016, un viaje comercial a Jeddah y a Dubái. Y ya la última, que me parece divertidísima, entre comillas, efectivamente, cena en casa de Roures, de Junqueras, con Pablo Iglesias y demás. Pues que empiecen por ahí, porque MediaPro tiene en Riad una empresa que se llama MediaPro KSA, para todo el tema de derechos, retransmisiones y demás del fútbol europeo en Arabia Saudí.
Algo tiene que ver Al Jazeera y Qatar en esto, ¿no?
Ah, hombre, lo de Qatar se anunciaba en la camiseta de euros que yo besé hasta hace unos meses, ¿no?
Me refiero a MediaPro y a los intereses de la televisión.
Por eso te digo, si es que lo que tiene. Lo del otro día fue un ejercicio de cinismo vergonzoso, pero en fin, lo dicho, tienen curro, ¿eh?
Me alegro de saludarte, Tron.
Hola, chicos, chicas, adiós.
9 y 20, 8 y 20 Canarias. Fernando, ¿qué te dice a ti esa cena?
Pues primero, felicitar a nuestros compañeros del Confidencial, que fue una cena que les dejó planchados, por lo visto. Y segundo, felicitar a Enric Juliana, que hoy recoge muy bien el tema en La Vanguardia y explica punto por punto qué es lo que ocurrió allí. Uh-huh. Y punto por punto lo que ocurrió allí no era una cena. Todo el mundo tiene derecho a invitar a cenar a su casa, quien le dé la gana, evidentemente, pero yo creo que esa cena era más bien de... iba a decir conspiración política, bueno, de arreglos políticos. Estaba estudiando una posible moción de censura por parte de, en la que Esquerra apoyaría a Podemos y quizá otras fuerzas nacionalistas en una moción de censura contra Rajoy. Y quizá también buscarían el consenso del PSOE. Pero claro, yo no sé si un magnate del mediático...
Y Podemos, perdona Fernando, y Podemos probablemente apoyaría un gobierno de Esquerra si se produjeran elecciones en la Generalitat.
Pero por lo visto Esquerra se comprometió a no participar en ningún gobierno nacional, o por lo menos a no plantear reivindicaciones independentistas en ese acuerdo. Pero a mí lo que me interesa destacar es si un magnate mediático, sea de izquierdas o de derechas, me da igual, ya es que ya hemos tenido mucho de eso. de periodistas o supraperiodistas o supraempresarios periodísticos que querían determinar el rumbo de la nación. Acordaos del sindicato del crimen y de otras cosas parecidas. A mí eso no me gusta. Y además voy a decir una cosa. MediaPro nació como fruto de un pacto de la Moncloa. Nació en la Moncloa porque para allí llevó las aguas de ese río el señor Miguel Barroso. Y yo creo que ese es un tema que, en fin, deberemos de alguna manera algún día destacar. Esto tuvo la ayuda del gobierno de Zapatero en un momento determinado. Mire, le salió luego el tiro por la culata porque la van por otro lado los tiros. Pero me parece que las injerencias excesivas, y lamento mucho decirlo, tener que decirlo, de un empresario mediático en cuestiones políticas no son de recibo y no serían bien recibidas en algún país con mayor tradición de periodismo democrático.
Pero no acabaron, con Zapatero los favores del gobierno a Rouras, ¿eh?
Que no acaban en Zapatero, medio, claro que no, tienes toda la razón.
Con Zapatero, se prolongaron con el de Rajoy.
Tienes toda la razón. Pero nació con Zapatero.
Verdaderamente notable a quien corresponda haberlo desarrollado.
Os puedo decir dos cosas.
Digui.
La primera, yo ya os dije hace un tiempo, hace una semana o dos, que había este pacto entre Esquerra Republicana, Podemos y probablemente Convergencia para intentar la moción de censura, que es verdad que depende de la abstención del PNV, pero que esto,
del voto a favor.
¿Del voto a favor o de la abstención?
Del voto a favor. Artículo 113 de la Constitución, la moción de censura solo triunfa por mayoría absoluta.
Vale, pues entonces, Jáuregui, retírale parte de las felicitaciones a Juliana, porque hoy ponía que con la abstención del PNV.
Espera, perdona un segundo.
Sí.
Creo saber que en esa, que no están muy contentos, vamos, los del PDCAT, antigua Convergencia, precisamente con esta cena en la que no estaban. Porque además les han silbado un poco los oídos porque se habló mucho de ellos, ¿eh? No sé si esto va de pacto también con ellos, creo que no.
Bueno, yo creo que para echar a Rajoy harán o intentarán hacer cualquier cosa. Pero luego fijaros una cosa, que no sé si os llama la atención, como me llama a mí la atención. Es decir, si Esquerra Republicana y Convergencia o Puigdemont, etcétera, están planteando en serio la independencia de Cataluña para dentro de un mes o un mes y dos días, ¿no os parece sensacional que estén ahora mismo pactando estrategias puramente españolas para el futuro? Es decir, esto es lo que se pactó fue una moción de censura, el apoyo a una moción de censura de Esquerra y de Convergencia o de Esquerra y del PDCAT a cambio de que Podemos y eventualmente el PSC ayudaran a Oriol Junqueras a ser presidente de la Generalitat en una dinámica puramente autonomista.
Fíjate, Salvador,
entonces yo creo que esto es poco serio.
Hace poco, inmediatamente antes de las vacaciones, un par de ministros del gobierno me comentaban, pues separaban además su asombro cuando visitando Cataluña por asuntos de su departamento, pues por inaugurar unas obras o por alguna reunión de coordinación de cosas, ¿no? Por rutinas desde el departamento, los dirigentes de la Generalitat le presentaban proyectos y les decían, hombre, a ver si tal, a ver, mira, tenemos este proyecto, tal, esto se puede financiar con una aportación del Estado, de la Generalitat y tal. Pero esto es a 2 años, a 3 años, y le decían, pero bueno, vamos a ver, pero no tenéis convocado el 1 de octubre un referendo. Y decían, bueno, sí, pero ya sabes cómo es la política, ¿no?
Sí, claro.
A mí me preocupa, dentro de todo esto que estamos hablando, y más cosas, porque yo no sé qué hace el New York Times, por ejemplo, hablando de que Cataluña ya es un país preparado para la independencia, que es que me sorprende.
Pero bueno, vamos a ver. Claro
que le conozco.
No conoces al cretino que tiene aquí, al suizo que tiene aquí de corresponsal.
Mi pregunta es, ¿no debería el New York Times revisar un poco su política con respecto a España? Está muy preocupado el gobierno con eso. Pero, perdón, al margen de eso, a mí lo que me sorprende es el silencio del señor Sánchez, porque ¿podría el PSOE apoyar una moción de censura de estas características? Y el señor Sánchez, que estuvo allí en la manifestación, oye, fue el que pasó más desapercibido de todos porque él quiso. No cabe la menor duda, pero yo estuve muy atento, como lo seguían todas las televisiones, el señor Sánchez no estaba por allí y estuvieron
Sánchez,
todos.
El señor Sánchez prefiere esperar porque si él ve que en las encuestas puede marcarle a Podemos una distancia potente, una distancia significativa, no va a querer ser presidente por una moción de censura compartiendo con Podemos una relación, digamos, de 6 a 5 cuando la puede tener esperando las elecciones de 8 a 2 o de 7 a 3.
No, pero yo estoy hablando de la cuestión mediática en estos momentos.
A ver, bien.
Tenemos un señor...
pensaba en la moción de censura.
Tenemos un señor que está organizando...
Pero si no lo hará, ¿eh?
Espera, perdón un segundo. Tenemos un señor que está organizando la moción de censura, que es un tycoon que se llama en Estados Unidos, que es un señor muy rico, un señor que está ganando una cantidad de dinero con el fútbol de todos los diablos y está organizando por ahí su cosa. Tenemos una televisión que es suya, que de alguna manera dominó un poco toda la manifestación, por algunas razones. Y tenemos un señor que es que tendría que tener una mayor transparencia con respecto a sus planes. A mí es que me sorprende que el señor Sánchez, que salió, que ganó las primarias en mayo, todavía no nos haya dicho qué es lo que piensa hacer de su vida. Es que eso me parece que es una anomalía democrática muy clara.
Fernando, tú que estás informado, ¿MediaPro es socio de Al Jazeera en estos negocios del fútbol?
No tengo ni idea, no lo puedo decir.
En alguna medida sí, pero no me hagas decir exactamente en qué medida.
Los negocios, segunda pregunta, ¿los negocios de fútbol son negocios, digamos, del mercado libre o tienen algún tipo de intervención de la administración y del gobierno?
Deberían haberla tenido, pero como aquello del interés público y todas aquellas cosas que hizo el señor Cascos en su momento, pues fueron un dislate, pues están como están. Es una selva.
La federación, es una selva. Claro, es que...
Y por cierto, ¿va a ser el presidente Iker Casillas de la federación?
No sé, eso...
Pues eso lo he oído yo. Pero me parece que es un voluntarismo de titular, sí, de verano... Sí. De,
es un serpiente, un Iker serpiente.
Yo creo que es clickbait, esto que se llama
no, pero
la clickbait.
Perdona, es que la federación... Es que la federación, como tú has preguntado, yo creo que hay que ponerle orden. Y ahora mismo la federación está como está, claro, imagínate tú.
No, te preguntaba estas cosas por el tema de los favores. Y bueno, yo creo que un empresario, aunque sea un empresario de comunicación, un tycoon, como tú dices, un magnate... tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y se puede reunir a cenar con quien quiera. Hombre, lo que resulta chocante,
ya que es comunicación, transparencia un poco, claro, ¿qué tal?
Lo que resulta chocante es que los empresarios
ahí,
que sean empresarios de comunicación urdiendo operaciones políticas, que no será tampoco el primero ni el último que lo hagan, pero contra un gobierno que lo ha colmado de favores. Entonces, y esto lo digo en detrimento de quien le ha hecho los favores.
Bueno, ahora chicos, permitidme, son y 29, las 9, y tengo un mensaje de Mutua Madrileña porque hay preguntas que tienen respuestas.
Pues voy con la...
Momento ideal para la copla de cada día. ¿Qué trae Luis del Val?
Qué tremendo. Como un rap. Ayuntamiento de Huesca. Lo que allí se ha descubierto para luchar contra el paro es de quitarse el sombrero. ¡Qué callado lo tenían! ¡Qué prudencia! ¡Qué respeto! Nada se había filtrado, ni el detalle más pequeño, cuando resulta que el paro puede ya tener remedio gracias a eso que ya en Huesca un gran camino se ha abierto, merced a la brillantez de su ilustre ayuntamiento. ¿Qué hacemos con los parados? Dar cursos parece bueno, dijeron los anticuados que rechazan los inventos. Pero una mente muy clara, que contiene un gran cerebro, le dio una vuelta de tuerca hasta lo entonces dispuesto y destinó 3.000 euros a un brillante experimento. A ver, los electricistas, albañiles, carpinteros, empleados de la banca, conductores, archiveros, todos los que están en paro y anhelan un nuevo empleo. El consistorio de Huesca ha descubierto el secreto, una gran innovación, un nuevo procedimiento que va a revolucionar la política de empleo con un sistema magnífico, original y moderno. Porque en Huesca los parados los reciclan en raperos. Y si eras un albañil, ahora aprenderás versos. Si conducías camiones, ahora estarás despierto porque camión y melón riman. ¡Qué conocimiento! Y tú que andas muy mohino, que antes eras panadero, cuando vayas al cursillo vas a saber el misterio de que la barra de pan no será para ti un plan. Porque tienes algo nuevo, un brillante porvenir, trabajando de rapero. Los del PP se han quejado, se enfadan, están arrechos y dicen que es despilfarro que se pongan a hacer versos gente que está preparada para trabajos concretos. Bueno, pues eso se arregla creando del desempleo una nutrida oficina donde se inscriban raperos que ya tengan el diploma que les dio el ayuntamiento. Y como en esa oficina se crearán puestos nuevos, el paro igual se termina, gracias a Huesca y su ingenio.
Es soberbio lo que cuenta Luis, del Ayuntamiento de Huesca, gobernado por el PSOE, efectivamente dedica 3.000 euros. Bueno, 3.000 euros, pues no sé para cuántos cursos de rap da. Y tampoco sé cuánto dura un curso de rap, porque yo ya estoy aquí, voy a presentar, míralo, el currículum que tengo y hay que ver. Sí,
bueno, pues ha sido muy moderado, Luis, ¿eh?
Sí.
Camión y melón, y hay más rimas que se te hubieran ocurrido también. Dentro del curso rapero, pues ha terminado en muchas cosas.
Dice que es que esto fomenta, son propuestas formativas, la educación no formal, ¿no? Están planteando las empresas otros requerimientos y tal. No hay más tontos porque no hay más sitio. Porque si hubiera más sitio, habría mucho más tontos. Y en el Ayuntamiento de Huesca, alguno que otro. Daniel Witt. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Convenció o no convenció el señor Zoido esta mañana a nuestra audiencia?
Más bien no, ¿eh? Uh-huh. Más bien no. Hay muchos mensajes en este sentido. Vamos con algunos de ellos, si te parece. Creo que la gran mayoría de los españoles estamos en desacuerdo con usted, señor Zoido, porque no vemos la organización, la unidad, ni la lealtad a la que alude. Esto, al tratar de ser políticamente correcto, es lo que hunde al Partido Popular, porque lo que el señor Zoido está diciendo no se corresponde con la realidad de lo que sabemos hasta ahora.
A ver, el ministro de Interior, aunque nos hubiera gustado que nos hubiese contado algo más, no puede salir al programa de referencia Radio Española a decir que los Mossos de Escuadra son unos desleales. No puede salir a decir esto. Entonces, esto lo tenemos que entender. No le podemos pedir peras al olmo, quiero decir, que no puede ser. Entonces, a partir de ahí, habríamos preferido pues alguna exclusiva, alguna frase más concreta. ¿Pero qué quieres hacer? Está en una situación absolutamente delicada.
Estoy de acuerdo con Salvador, por una vez, sin que sirva de presidente. Yo creo que a nosotros no nos queda más remedio que preguntarle preguntas, que a él le pongan en un brete. Y a él no le queda más remedio que decir lo que ha dicho. Tiene que ser prudente. Oye, bastante ha hecho convenir que no, hasta ahora no venía a ningún lado.
Sí,
así además, es bastante traerle es un
creo,
éxito.
Creo bueno. Que el gobierno... ¿Puedo decir algo?
Sí, no. Digue.
Yo creo que el gobierno, tragándose su probablemente su deseo o su impulso político, ha gestionado esto con la memoria del 11M en la cabeza. No olvidéis que a Rajoy le costó la presidencia y al país le costó la presidencia de Zapatero un atentado. Y a ver cómo lo digo. A mí me parece que evidente que ha habido tanto fallos de coordinación como fallos de competencia, o sea, incompetencia por parte de los Mossos. Pero a mí no me gusta que la necesaria autocrítica sobre las actuaciones policiales sugieran alguna clase de responsabilidad por negligencia en el atentado. El atentado lo cometen los terroristas y se producen siempre porque siempre hay grietas. Y cuidado con los agujeros negros. Las teorías de agujeros negros son de ida y de vuelta, conducen a la crispación y acaban, además, porque atentados va a seguir habiendo, sobre las cabezas de otros.
Sí, pero fíjate, Ignacio, que yo creo que mi ciudad, de la que se ha dicho que se ha recuperado o se recuperó muy rápidamente de los efectos del atentado, yo creo que Barcelona está tan ensimismada en su debate secesionista que este es el debate que ha suplido, en forma de quién era más culpable o menos, si la policía o los Mossos, ha suplido a la tristeza. Es decir, Barcelona no es que haya superado el efecto del atentado muy rápidamente, sino que yo creo que no ha llegado a estar triste. No ha llegado el debate, no ha llegado un debate sobre el terrorismo.
Es verdad, porque inmediatamente lo ha politizado cuando aquí estamos nosotros, la independencia, la gestión, todo
desde
esto,
la, ¿no? Desde la primera noche, sí. y desde luego desde ya el día siguiente, Carlos estuvo en Barcelona haciendo el programa en directo, entonces ya se vio que el debate era absolutamente otro, era el del terrorismo.
Yo decía aquí el otro día con una frase de nuestro colega Javier Caraballo, que es que abordaron la gestión del atentado, de la crisis del atentado, como si fuera la organización de los Juegos.
Sí, no, y otra cosa.
A ver si quedaba mejor.
Hemos visto todos estos días, por comparación, las fotos de los atentados, de las manifestaciones en contra de los de repulsa de los atentados.
Ni una bandera en las otras.
No, ni una bandera, pero Fernando, pero toda la representación internacional. Y aquí me da la sensación que nos hemos olvidado de invitar a los líderes internacionales, porque en Londres estaban los líderes internacionales y en París estaban los líderes internacionales. En París estaba Rajoy.
Era un dislate de tal calibre. Los carteles contra Arabia Saudí, que es un régimen absolutamente aberrante, por supuesto, pero que no tenía nada que ver ahí. No. Y la fotografía del rey, al lado de la fotografía del rey de Arabia ministro de Defensa, a quien acusaban de traficante de armas,
era tal dislate
que realmente quien ha organizado eso, y yo creo que el ayuntamiento tendría que pedir disculpas por eso, merece una sanción muy seria.
Es que no fue una manifestación contra el terrorismo.
Bueno, eso es obvio. No estaban las víctimas. No, ¿dónde estaban los nombres de las víctimas? ¿Dónde estaban los carteles en favor de
las víctimas? ¿Y dónde estaban, sobre todo, el reproche a los terroristas?
Las cifras son todas inventadas. Tanto los 2 millones que dicen los independentistas que van durante la diada, como el 1/2 millón.
No había medio millón ni 2 millones.
Pero evidentemente, también me pregunto, toda esta gente que sale alegremente para la diada, ¿dónde estaba el sábado? Porque desde luego tampoco no estaban allí. Ha habido mucha más gente en cualquier diada que el sábado. ¿Dónde estaba esta gente?
Pero el agosto, la playa.
Bueno, no sé, sí, es que pero el otro es septiembre y también es la playa, Carlos. Yo creo que, no sé, en serio, yo creo que en mi ciudad por esta cosa del proceso independentista se ha vuelto insensible a cualquier problema que no sea el suyo.
Salvador, siendo todo esto cierto, yo creo que el ensimismamiento es brutal, y por eso yo decía al principio que no compro el discurso de la manipulación de los independentistas, porque hay un ensimismamiento general que hizo que la ciudad completa se sacase un mal retrato de sí misma. Uh-huh. Pero aparte de esto, es verdad que muchos barceloneses sensatos no participaron porque se barruntaron lo que había, y se barruntaron ya por los simples eslogans de la manifestación.
Los de atrás eran mucho más que los de adelante, ¿eh? Mira la foto de ABC. Era poca gente la que se manifestó, no cabe duda.
Sí.
Pero los de atrás, los que no llevaban banderas,
Y por cierto, si alguien tiene alguna duda de que Trapero y algunos Mossos, digo algunos por no decir más de la cuenta, si alguien tiene alguna duda que Trapero y algunos Mossos van a ser, se van a poner al lado de la Generalitat el día 1 de octubre, pues que se vaya borrando esta duda de la cabeza.
Que vea el vídeo de la paella en Córdoba.
Sí, yo creo que espero que el ministro Zoido y que el gobierno en general tengan algún plan mejor que decir que no les cabe en la cabeza que los Mossos no obedezcan.
Yo creo que el gobierno tiene información. Lo que tiene es mucha información.
Lo de las urnas, yo no sé qué decirte. Lo que sí es cierto, como le preguntaba al ministro, me ha contestado, tienen las urnas del Estado, las tienen. Estas las tienen, muchos pueblos, municipios, las tienen.
Sí, pero fíjate
pero
una
que
cosa,
yo no te hablo de las
Salvador,
urnas,
las
Salvador.
Urnas del Estado no se pueden mover sin la orden de la Junta Electoral Central,
a menos que te saltes la
que
orden.
Es un órgano judicial.
Pero cuidado, porque te estás saltando
una decisión judicial, ¿eh?
Salvador, que yo no estoy hablando de las urnas, estoy hablando de dosieres. El señor Rajoy, que es primer ministro de un país y tiene muchísima más información que la que tengamos todos nosotros juntos, por supuesto, hay tal cantidad de irregularidades en Cataluña, oficiales, que malo será que no tenga un dossier como lo tenía de Puyol, y mira qué bien utilizó.
Sí, pero entonces que se hace,
sacarle la cancha.
Tú imagínate el 1 de octubre, que hay una serie de Mossos impidiendo abrir colegios electorales, y hay otros Mossos ayudando a abrirlos, o abriéndolos, como dice Ignacio. Oye, esto es esto, aunque solo sea por la imagen, es terrible para una comunidad.
Yo creo que quedan 33 días en los que van a pasar muchas cosas.
Bueno, vamos a ver más cosas, Daniel.
Sí, quizás sea una muestra de lo que hicieron muchas personas el sábado este mensaje. Buenos días, yo fui a la manifestación, cogí el metro y llegué. Cuando vi aquello, me di media vuelta y a mi casa. Siento vergüenza de mi tierra. En esa ocasión no me sentí catalana. O este otro, estaba en mi segunda residencia, un pueblo de Aragón de menos de 100 habitantes. Puse la televisión a las 6 de la tarde para unirme en espíritu a lo que consideraba un homenaje a las víctimas y me quedé pasmada. Apagué a los 5 minutos y además con un enfado que me duró todo el fin de semana.
Bueno, son algunas de las aportaciones que ustedes nos han realizado, muy interesantes todas. que ahora desembocan en que haya elecciones que no son acertadas.
Es que no son acertadas. Hay veces en la vida que se elige muy mal y hay que aceptar esas equivocaciones.
Pero bueno, Gutiérrez, qué alegría más grande.
Qué hijo. Alegría, Herrera, buenos verdad. Días.
Qué cosas más buenas tenemos hoy en, a partir de... La... Hoy, por cierto, me recuerda a mi amigo Rafael que es el 70 aniversario de la muerte de Manolete, fíjate, es verdad. 70 aniversario.
70 aniversario.
Y la muerte de Dámaso, del gran Dámaso, uno de los señores que ha rediseñado el toreo de la modernidad. Bueno, que se practica todavía, ¿eh? Gran persona y gran amigo. Bueno, ¿qué hacemos hoy?
Pues mira, nos vamos a preguntar una semana después del incendio que ha arrasado prácticamente La Cabrera, esta comarca sureste de León, ¿qué va a pasar con los pueblos de esta zona en los que ya si la despoblación es importante, ahora se quedan sin pastos para la ganadería, sin la caza que atrae pues a ciertas personas, sin la pesca? Bueno, una semana después de este incendio provocado, vamos a preguntarle a los ayuntamientos de la zona qué va a pasar a partir de ahora con ellos. Viene el doctor Pérez Almeida y le vamos a preguntar algo de lo que frecuentemente no se habla y se desconoce bastante, la andropenia. Uh-huh. El otro día comenzó a apuntar algunos de los problemas, entre otros la capacidad de concentración, y bueno, vamos a seguir ahondando en este problema que afecta a muchos y del que se habla poco. Lo contabas tú también esta mañana temprano, Manuel Bartual, la que ha liado este dibujante y guionista a través de Twitter, con sus 377 Twitter, que lo que ha hecho es un folletín, pero del siglo XXI, ¿eh? Un folletín tipo Alejandro Dumas con los tres mosqueteros.
Ah, que bueno. muy bien hecho, por cierto.
Muy bien hecho y muy bien pensado. Bien.
Mucha gente se lo tomó en serio, por cierto.
Sí, sí, sí,
hay
sí,
que
sí.
ver la indignación de mucha gente. Eso está intolerable, es verdad. Es que
oye, no, pero muy, muy, muy gracioso, muy, muy inteligente. A mí me ha parecido un tipo sensacional. Estoy muy, muy satisfecho de haberle seguido.
Bueno, y además le ha sacado partido a Twitter, además de la cantidad de trolls y de gente que...
Hasta Twitter puede ser un lugar agradable si hay gente inteligente.
Sí, señor. Y luego vamos a hablar con Huesca, Herrera. Lo comentabas tú hace un momento, ¿no? Estos cursos de rap del plan de empleo, pues vamos a interesarnos un poco por saber cómo, hasta qué punto, ¿no? Es una actividad que fomenta la creatividad, la confianza, mejora el lenguaje y el trabajo en equipo.
Bueno, sabéis que nos ha quedado pendiente un polígono industrial.
Hombre.
Este año. Ha sido una pena porque además era un trabajo magnífico el de esta gran fábrica de escobillas de váter que es Escoez. Y en Escoez íbamos a realizar el programa, pero finalmente, bueno, no ha podido ser. La próxima temporada estará en sus aparatos, en sus receptores. Euskoez será la primera a la que dedicaremos un tiempo. ¿Qué hay que hacer con una escobilla de váter? Hay que limpiarla en el lavavajillas, hay que dejarla macerar. Puede servir para limpiártelo. Hay algunas son tan utilizan la misma cerda que la de algunos cepillos de dientes, ¿no? Porque Euskoez también. Fernando, no entiendo.
Oye, pues no, a mí entiendo, me gusta más estrenar escobilla que estrenar zapatos. Yo cuando veo que han cambiado la escobilla en el baño, que cuando la chica estoy tan con, me gusta este tacto nuevo, esta fluidez.
Salvador, porque sí, tú, a mí me gusta tú le dejarás mucho. Los zapatos al mayordomo para que los estrene.
Sí, pero lo del váter lo hago yo siempre, porque a mí me gusta repasar un poco. Sí.
Pues es además también un polígono catalán donde íbamos a ir, la empresa Escoez, que es de Felipe Puig de Rajols.
Decías Euskoez.
No, Euskoez, no, Escoez.
De
escobilla.
Exacto, es del otro,
claro.
Y esta
claro.
es la campaña que ha hecho Carlos durante el verano para que Cataluña siga siendo española. Y claro. mandado por el presidente del gobierno, como Correcto. Publicó un medio de comunicación.
Exacto. Bueno, pero la familia Puig de Rajols, yo le pido excusas por no haber podido incorporarla esta temporada, los acontecimientos de última hora. Pero para la próxima así lo haremos. Estas y otras cosas que les van a gustar mucho seguramente. Ahora, de momento, nos vamos al Corte Inglés.
Quiéreteme, porque ahora viene algo todavía mejor. Solo hasta el 31 de agosto tienes hasta un 70% de descuento en batas, pijamas, camisones, de todas buenísimas marcas. Énfasis, Lazo, Moonriver, Easywear, Oscar de la Renta. También tienes ofertas en sujetadores y braguitas de las mejores marcas como Énfasis, Donna Karan o Maidenform. Y si todavía tienes que comprarte algún bañador, algún bikini, también tienes grandes ofertas, hasta un 70% de descuento en Énfasis, Verango, Easywear, Fórmula Joven y otras muchísimas más. Ya lo sabes, quiéreteme, pero siempre en el Corte Inglés.
Además, sabes, Benny, puede utilizarse esta escobilla también para limpiarse entre los dedos de los pies mientras estás sentado en el inodoro.
Ay,
pero
por Dios.
Sea la misma.
Sí.
La misma, claro.
Si la cuidas bien.
Una escobilla limpia.
Claro.
Ahora mateix. Bueno, con permiso, noticias. Adeu, nois, adeu.
Adiós.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. Cope Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recién